Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados entes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia sigue monitoreando la evolución de la situación en el Medio Oriente con respecto al conflicto entre Israel y Hezbollah. Aunque espera una reducción de la tensión, el gobierno indonesio insta a los ciudadanos indonesios en el Medio Oriente a aumentar la conciencia sobre la posibilidad de una escalada de la guerra. Así lo transmitió el director de la Protección de Ciudadanos Indonesios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Yuda Nugraha, en Jakarta el jueves. Aparte de eso, Yuda también pidió a los ciudadanos indonesios que viajaran a Oriente Medio que pospongan sus viajes.
Dan bagi warga negara kita yang memiliki rencana melakukan perjalanan ke wilayah Lebanon.
Para nuestros ciudadanos que tengan planes de viajar a Líbano, Siria, Irán, Israel o Palestina y también a Yemen, pueden posponer su viaje. Yuda Nugraha pidió además a los ciudadanos indonesios que planeaban sobrevolar Oriente Medio que prevean una escalada del conflicto en la región. Según él, varios países de Oriente Medio cerrarán su espacio aéreo y si la escalada aumenta. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia señaló que actualmente hay 85 ciudadanos indonesios en el Líbano, 392 personas en Irán, 235 personas en Israel y Palestina. Según Yuda Nugraha, la Embajada de Indonesia en Beirut ha establecido el estado de alerta 1 para el Líbano. La Embajada de Indonesia en Amán ha establecido el estado de alerta 1 para Israel y Palestina. La Embajada de Indonesia en Damasco ha establecido el estado de alerta 1 para 4 provincias de Siria, mientras que la Embajada de Indonesia en Teherán ha establecido el estado de alerta 2 para Irán. Indonesia acogerá la 6ª reunión de ASEAN Human Rights Dialogue o Diálogo sobre Derechos Humanos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático el 5 de noviembre de 2024 en Yakarta. Indonesia y Laos, que actualmente presidente de la ASEAN, copresidirán la reunión. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Rolianza Sumirat, dijo en Yakarta el jueves que la reunión era un seguimiento de la declaración de los líderes de la ASEAN Human Rights Dialogue, declaración de los líderes sobre el diálogo de los derechos humanos de la ASEAN. Según él, se trataba de un acuerdo alcanzado en 2023 cuando Indonesia ocupaba la presidencia de la ASEAN.
Indonesia bersama ketua ASEAN tahun ini, Laos, akan menjadi ketua bersama dari pertemuan
Indonesia y Laos, que este año preside la ASEAN, serán copresidentes de la sexta reunión de ASEAN Human Rights Dialogue que tendrá lugar en Yakarta el 5 de noviembre de la próxima semana. Esta es una continuación de la declaración de los líderes de la ASEAN Human Rights Dialogue. Diálogo sobre derechos humanos que fue ratificado durante la presidencia de Indonesia de la ASEAN en el año 2023. Añadió que Indonesia está comprometida a continuar con todos los acuerdos alcanzados por la ASEAN durante la presidencia de Indonesia. También explicó que la reunión del ASEAN Human Rights Dialogue era una forma de compromiso de los países de la ASEAN para discutir cuestiones de derechos humanos en cada país miembro de manera colegiada. Con ello se pretende compartir experiencias entre sí en los esfuerzos por promover y proteger los derechos humanos de forma continua. La ciudad Surabaya en la provincia de Java Oriental es la única ciudad de Indonesia que participó en la conferencia de ASEAN Plus 3 Regional Learning Cities Conference el martes y el miércoles 29 y 30 de octubre en Bangkok, Tailandia. Citado por Antara, jefe de la Agencia de Planificación del Desarrollo Regional, Investigación y Desarrollo de la ciudad de Surabaya, Irfan Wahyu Drajat, en su declaración en Surabaya el jueves, dijo que el objetivo de esta conferencia era reunir a líderes académicos y actores de varias ciudades de varios países, tales como China, Japón, Corea del Sur y Australia, que son miembros de las ciudades globales del aprendizaje de la UNESCO, para discutir e intercambiar experiencias sobre los esfuerzos para construir ciudades que garanticen el acceso a la educación para todas las edades. En esta ocasión, su parte explicó el éxito de Surabaya al garantizar que la educación fuera accesible a todos los residentes. Este no se puede desligar de diversos programas que ejecuta el gobierno de la ciudad como Centro de Aprendizaje Familiar o Puspaga y Beca de Jóvenes Resilientes. El buque de guerra KRI Sultan Iskandar Muda 367, el helicóptero AS-565, B Panther AS-1306 y soldados de la Armada del TNI, que son miembros del Grupo de Trabajo Marítimo del TNI del contingente Garuda 28 FP Null, llevaron a cabo entrenamiento en fase marítima en el mar de Java desde la semana pasada al jueves. Citado por Antara, el jefe del Servicio de Información de la Armada de Indonesia, el primer almirante del TNI, Imade Wirahadi Arsanta Wardana, explicó que el ejercicio era parte del entrenamiento previo al servicio para los soldados que servirían en la Fuerza de Paz de la Organización de las Naciones Unidas en Líbano, o FP-NUL. En esta serie, el helicóptero AS-565B Panther ASS-1306, que formaba parte del Grupo de Trabajo 28P UNIFIL del contingente Garuda TNI. MTF. Llevó a cabo una serie de materiales de capacitación, incluidos aterrizajes cruzados desde KRI Sultan Iskandar Muda hasta KRI Sultan Hasanuddin 366 y viceversa. La evacuación médica aérea, volar de noche y transportar y entregar mercancías o personas desde la cubierta del barco hasta el helicóptero. Está previsto que naveguen con AKRI Sultan Iskandar Muda 367 hacia el puerto de Beirut, Líbano, el próximo diciembre. En el séptimo año del programa Youth Collab del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o UNDP entregó el módulo al Ministerio de Juventud y Deportes de Indonesia en Yakarta el jueves. El programa Youth Collab fue lanzado por UNDP en colaboración con BAPENAS, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, y con el apoyo de City Foundation and the British Council. La subdirectora de UNDP en Indonesia, Sujapan, dijo que la entrega de este módulo era importante para la sostenibilidad del programa. Hoy es particularmente importante porque hemos estado haciendo UNDP junto con el Ministerio de Juventud y BAPENAS y el Ministerio de Asuntos Culturales y Desarrollo Humano, y por supuesto con el apoyo de la City Foundation. Hemos estado trabajando en este proyecto durante 7 años, así que es una combinación de un trabajo muy importante y la entrega del módulo es una parte importante de la sostenibilidad, por lo que incluso cuando esta colaboración juvenil llegue a su fin, el módulo seguirá existiendo, el Ministerio de Juventud y Deportes seguirá teniéndolos. Herramientas y recursos que pueden seguir aportando a diferentes comunidades y diferentes jóvenes en todo el país. Posteriormente, el Ministerio de Juventud y Deportes integrará el módulo Youth Collab sobre emprendimiento social juvenil, que incluye material sobre marketing digital, finanzas estratégicas y medición y gestión de impacto, en programas nacionales incluido el Programa de Capacitación de Facilitadores de Conferenciantes, TOF, de emprendimiento, para fortalecer el ecosistema empresarial juvenil en toda Indonesia. El embajador de Ucrania en Indonesia, Vasil Hamianin, volvió a plantear la propuesta de paz de Ucrania y Rusia presentada por Prabowo Subianto en el diálogo Shangri-La Singapur el año pasado como ministro de Defensa. En una conferencia de prensa monitoreada en línea el jueves, Hamianin dijo que Ucrania rechazó la propuesta porque no había habido discusiones con la parte ucraniana antes de que Prabowo presentara la propuesta. Explicó que después de que Prabowo regresó de Singapur y su parte estudió la propuesta, la entendió y la aceptó bien.
It was next day he came back from Shangri-La last year.
Fue al día siguiente el regreso de Shangri-La el año pasado. Yo realmente traté de entender qué quería proponer, cuál era la esencia de la propuesta. Y eso sí lo entendí y lo acepté, con el placer y la gratitud. Lo único son los pocos minutos durante los cuales Prabowo presentó su propuesta. No somos suficientes para hacer una explicación detallada de lo que quiso decir. El embajador Vasil Hamianin espera que el gobierno y el pueblo de Indonesia puedan unirse a las discusiones para promover la paz y una fórmula de paz que pueda implementarse en Ucrania. Sin embargo, espera que una solución pacífica se base en los principios establecidos por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Hamianin cree que Prabowo tiene varias propuestas de paz que Ucrania podría considerar. La Embajada de la República de Indonesia en Seúl, Corea del Sur, celebró un simposio Friends of Indonesia en la Casa del Embajador de Indonesia en Seúl el miércoles. Un comunicado de la Embajada de Indonesia en Seúl el jueves afirmó que a este simposio asistieron alrededor de 40 ciudadanos surcoreanos que tienen experiencia, intereses y relaciones especiales con Indonesia. La encargada de negocios interina de la Embajada de Indonesia en Seúl, Zelda Wulankartika, dijo en su discurso que Friends of Indonesia o la Comunidad de Entusiastas Indonesios es un socio importante del gobierno indonesio en el fortalecimiento de las relaciones de Indonesia con los países amigos, por lo que es necesario formar un foro que albergue a los Friends of Indonesia en Corea del Sur. Mientras tanto, un alto miembro del Parlamento surcoreano, que también es vicepresidente del Comité Parlamentario de Amistad Corea-Indonesia, Kim Min-sok, acogió con satisfacción este simposio y la presencia de indonesios en Corea del Sur. Como un puente para las relaciones bilaterales, así como de embajadores para la cultura de los dos países. La embajada de Indonesia en Seúl también expresó su agradecimiento a 3 ciudadanos surcoreanos que se considera que desempeñaron un papel importante en la construcción de la amistad entre ambos países. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata el despliegue de tropas norcoreanas a Rusia condenan. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, en la 56ª reunión de consulta de seguridad en Washington, Estados Unidos, el ministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Myung-hyun, y el ministro de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, condenaron el despliegue de tropas norcoreanas en Rusia. Según Yonhap, el jueves 31 de octubre de 2024, el comunicado conjunto de Kim y Austin afirmará que la cooperación militar entre Pyongyang y Moscú, incluido el comercio de armas y las transferencias de alta tecnología, era una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También pidieron a Rusia que mantuviera su compromiso con la resolución. Estados Unidos confirmó el 23 de octubre de 2024 que Corea del Norte había enviado 3.000 tropas a Rusia, potencialmente desplegadas en Ucrania. El embajador de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas, Vasily Nebenzia, en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el miércoles, cuestionó por qué sus aliados como Corea del Norte no podían ayudar a Moscú en su guerra contra Ucrania. Mientras tanto, los países occidentales siguen proporcionando asistencia a Ucrania en forma de armas sofisticadas con el pretexto de tener derecho a ayudar a Kiev a defenderse. Neven dijo que las interacciones entre el ejército ruso y Corea del Norte no violaban el derecho internacional. Pyongyang no ha confirmado ni negado directamente las acusaciones de Corea del Sur, excepto para afirmar que cualquiera de sus acciones cumplirá con el derecho internacional. Si se confirma que Corea del Norte está brindando apoyo militar directo a Rusia, no es imposible que esto conduzca a la expansión y escalada de la guerra en Ucrania. El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol advirtió que Seúl no permanecerá en silencio. Yoon Suk-yeol dijo que su país revisará la prohibición de la ayuda letal directa a Ucrania. Todas las partes involucradas deben actuar con moderación para evitar la propagación de la guerra en Ucrania. Una guerra generalizada provocaría sufrimiento prolongado, mayor destrucción y divisiones geopolíticas más amplias. Así fue el comentario de hoy. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 1 de noviembre de 1954. Comenzó la Guerra de Independencia de Argelia. La Guerra de Independencia de Argelia, conocida en Francia como Guerra de Argelia y en Argelia como Guerra de Liberación de Argelia, tuvo lugar entre 1954 y 1962. Y fue un periodo de lucha del Frente de Liberación Nacional Argelino contra la colonización francesa establecida en la Argelia francesa desde 1830. En el año 1954, tras la negación de Francia a desarrollar un plan de descolonización para Argelia, estalló una guerra de liberación que culminó con la independencia del país en el año 1962. En las primeras horas de la mañana del 1 de noviembre de 1954, un grupo guerrillero de Frente de Liberación Nacional Argelino atacó diversos objetivos militares y civiles en toda Argelia. En lo que se conoció como Toussaint Rouge, Día de Todos los Santos Rojos. La reacción francesa a los primeros atentados, los del 1 de noviembre, fue inmediata. Después de una sangrienta guerra de liberación que duró 8 años, el 18 de marzo de 1962, el gobierno francés y el Frente de Liberación Nacional Argelino firmaron los acuerdos de Evian, que establecieron un alto el fuego y la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Argelia obtuvo la independencia el 5 de julio de 1962. El siguiente acontecimiento histórico es del 1 de noviembre de 1993. El Tratado de Maastricht entró en vigor. El Tratado de Maastricht, oficialmente Tratado de la Unión Europea, es junto al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea uno de los tratados fundacionales y constitutivos de la Unión Europea. Firmado en la ciudad neerlandesa o Países Bajos de Maastricht el 7 de febrero de 1992. Entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. Este tratado fue concebido como la culminación política de un conjunto normativo, vinculante para todos los estados miembros de la Unión Europea, tanto para los futuros miembros como para los estados firmantes en el momento del tratado. El Tratado de Maastricht original estaba formado por tres tratados preexistentes, están considerados como el pilar comunitario, y se concebía así el conjunto como un templo griego conformado sobre tres grandes pilares de integración y funcionamiento que levantaban un frontón. La nueva Unión Europea que presidía todo el paisaje comunitario y lo integraba en una superestructura. El Tratado de Maastricht ha sido modificado por los tratados de Ámsterdam, Niza y Lisboa en el año 2009. Terminamos hoy en la historia con el 1 de noviembre de 1999. El Banco de Indonesia emitió billetes de denominaciones de 100.000. Bank Indonesia emitió 100.000 de rupias denominaciones el 1 de noviembre de 1999 por primera vez como instrumento de pago oficial. El dinero está hecho de sustratos de polímero o plástico que son más duraderos y más difíciles de falsificar que el material de papel. Para evitar el fraude, el dinero ha sido equipado con elementos antifalsificación que se pueden ver a simple vista y se pueden tocar para que las personas estén familiarizadas con la autenticidad del dinero. La imagen principal frente al dinero es Dr. Insinyur Soekarno y Dr. Haji Muhammad Hatta, mientras que en otro lado representaban el edificio del Parlamento destinado a promover el aprecio a ambas y a las más altas instituciones por sus valores democráticos. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Aku dan kamu, kita semua pernah terjatuh. Yakinlah jangan pernah kau ragu. Dan ku tahu semua ini tak akan mudah. Dan ku tahu semua ini tak akan mudah. You have to believe. Jangan kamu terlalu lama berdiam diri. Kamu harus cepat ikut aku bernyanyi. You have to believe. Yeah.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre el gobierno indonesio ha presupuestado el programa de autosuficiencia alimentaria para 2025 en 139,4 billones de rupias. El ministro coordinador de alimentación, Zulkifli Hasan, en una conferencia de prensa en la oficina del Ministerio de Comercio de Jakarta dijo el miércoles que el presupuesto para el programa de autosuficiencia alimentaria de 2025 es de 139,4 billones de rupias. El presupuesto total se dividirá entre varios ministerios e instituciones relacionados como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Silvicultura, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, el Ministerio de Obras Públicas, la Agencia Nacional de Nutrición, las empresas de alimentos y otros. La distribución del presupuesto se utilizó, entre otras cosas, para proporcionar fertilizantes por un valor de 44 billones de rupias que se entregaron a las empresas de alimentos de propiedad estatal, fondos de las aldeas para la seguridad alimentaria por un valor de 16,25 billones de rupias y para los campos de arroz 15 billones de rupias, 71 billones de rupias y otros. Zulkifli Hasan también dijo que el presupuesto se dividirá posteriormente en varios programas de ministerios o instituciones relacionados bajo los auspicios del Ministerio Coordinador de Alimentación. Anteriormente, Zulkifli dijo que para realizar el programa de autosuficiencia alimentaria que se pretende lograr para 2028, se necesita la colaboración entre ministerios e instituciones. Mientras tanto, el ministro de Estado, Prasetyo Hadi, dijo que el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, pidió a todos los ministerios pertinentes que apoyen al Ministerio de Agricultura como sector líder en la consecución del objetivo de la autosuficiencia alimentaria en un plazo de 3 o 4 años. Prasetyo dijo que la autosuficiencia alimentaria es un programa prioritario que constituye la principal preocupación del presidente Prabowo Subianto. Según Prasetyo, el presidente Prabowo dijo que la autosuficiencia alimentaria es una necesidad, considerando que Indonesia es un país agrícola que no puede depender de otros países para satisfacer sus necesidades alimentarias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo natural en la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al Mundo a través de la onda corta 3325 kHz. O de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el Templo de Borobudur no es la única atracción turística en Magelang de la ciudad de Java Central. Usted puede visitar muchas otras atracciones turísticas interesantes como la cascada de Kedung Kayang. Esta cascada fluye entre los pies del Monte Merapi y el Monte Merbabu, por lo que los visitantes pueden disfrutar de una vista panorámica de las montañas con una hermosa cascada al fondo. El ambiente es relajante con aire fresco. La ubicación está en la aldea Ngagrok, Magelang. Se tarda una hora viajar desde el centro de la ciudad de Magelang o unos 34 kilómetros. Estimados oyentes, para entrar al área de la cascada de Kedung Kayang debe pagar la entrada de 5.000 rupias. Para llegar a la cascada hay que caminar por el sendero y cruzar el río durante 10 minutos. Entonces, al llegar frente a la cascada, le sorprenderá el fuerte flujo de agua que parece una cortina gigante. Tomar fotografías con una cascada como telón de fondo es una de las actividades turísticas favoritas de los turistas. Y usted también puede nadar o jugar en la piscina de agua clara y fresca. Estimados oyentes, para aquellos que les gustan la aventura, pueden realizar caminatas alrededor de la cascada. Hay varias rutas de senderismo disponibles que ofrecen vistas naturales de bosques verdes y pequeños ríos. Para aquellos de ustedes que quieran pasar la noche allí, pueden acampar en este lugar de la cascada. Las instalaciones son completas, se disponible aseos, salas de oración, aparcamiento, zonas de comedor, zona de acampada y mirador para disfrutar de las vistas del entorno. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje natural a la cascada de Kedung Kayang en Magelang, provincia de Java Central. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Sengaja buat hati tak menentu bila datang dari kamu tak mampu menahan suara di kepala jantung meledak rasanya cinta datang tiba-tiba mau tak mau. Situasi yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku selalu. Untuk kembali berpijak di bumi. Pengamen kereta sadari bila ku telah jatuh cinta, telah jatuh cinta. Kau selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku selalu. Kembali berpijak di bumi. Tatap mata tak sengaja, jantung meledak rasanya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre el Festival de Artes Art Love You. Del 1 al 12 de noviembre de 2024 se celebrará un festival artístico único titulado Art Love You en el edificio del Centro de Diseño de Jakarta. Este festival explorará el lenguaje del amor de la mano de 43 artistas emergentes que han acordado analizar el significado del amor desde una perspectiva más amplia, es decir, el espíritu juvenil y la pasión por el arte. El director principal del Centro de Diseño de Jakarta, Nurul Sahri, explicó la nueva visión y misión del edificio con el lema The Premium Hub of Art, Design, Community and Commerce. Esta actividad se lleva a cabo para apoyar el desarrollo del arte, la cultura y la creatividad que enorgullece al turismo indonesio, una de las cuales es a través de la actividad Art Love You. El Centro de Diseño de Jakarta seguirá esforzándose por crear espacios creativos con diversas actividades artísticas. Rohadi, director artístico del Festival Art Love You, dijo que el Festival Art Love You es un esfuerzo para responder a los desarrollos en el mundo de la educación y la industria, que ahora tienden hacia la tecnología y la cultura. Rohadi agregó que este festival ofrece un espacio de servicio y un espacio de diseño con JDC como centro, incluidas presentaciones artísticas con cambios en el eslogan. La serie de eventos incluye charlas con artistas, talleres, intercambio creativo y apreciación de la educación artística como el dibujo. Los artistas involucrados incluyen a Joko Avianto, Dolorosa Sinaga, Kunta Nubrata, Bintang Tanah Timur, Bill Mohdor y Jason Ranti. La serie de eventos también estuvo amenizada por una sesión de clase de redacción de ensayos de arte impartida por el curador y crítico de arte Bambang Asrini. Este tipo de evento merece realizarse como un evento de educación artística para la generación más joven.
Voice of Indonesia, la transmisión de radiofusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Balik
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.